Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido. Continuamos en Tramas. Hoy, Argentina, sociedad disciplinaria o sociedad de control, con Trinidad Aedo y Malca Hasenbich.
Tal vez, Malca, quienes están escuchando esta conversación, o directamente, o porque tienen un hijo, o porque tienen un sobrino o una sobrina, se sientan identificados con esto que plantean en el artículo cuando hablan del régimen de pasantías, una forma de trabajo muy frecuente durante los 90, pero que en la actualidad subsiste. Y ustedes a esta cuestión la enfocan. ¿Qué exuda el régimen? ¿Qué muestra el régimen de pasantías? ¿Qué pone en el tapete para graficar esta sociedad de control que estamos atravesando, esta particularidad en el régimen laboral?
Yo creo, las dos creemos que el sistema de pasantías, si tuviéramos que darle una palabra de caracterización, es la inestabilidad, ¿no? Es esta cosa de tener un trabajo por 3 meses, por 6, no saber si se los renuevan, por ahí se lo renuevan y indefinidamente se lo van renovando, pero la sensación del trabajador es una sensación de inestabilidad y de creer, porque uno al final termina como construyendo en su cabeza, porque de alguna manera tiene que sentirse mejor en la sociedad en la que vive, que este sistema de pasantía y la posibilidad de renovación en realidad tiene que ver con solamente cómo uno se desarrolla en el trabajo. Si uno se desarrolla bien, sigue siendo, puntualizo nuevamente esto porque me parece que tiene que ver también con estas decisiones buenas o malas que tomamos en nuestra vida y el resultado que va a ser nuestra vida de acuerdo a eso. Entonces un chico que entra, no sé, con 18 años a trabajar a cualquier empresa, está siempre atado a la posibilidad de que no lo renueven. Y genera, creo yo, y esto por ahí es para tema más de psicólogos que de sociólogos, una sensación de tener que hacer las cosas bien sí o sí, porque si no uno no lo renuevan, como si fuera una cuestión personal de quien consigue el trabajo y no que haya otros factores que tienen que ver con cuestiones más económicas de las empresas, de no tener un empleado más fijo, digamos, no pagarle determinadas cosas.
También, y anclando en el texto Argentina, sociedad disciplinaria o sociedad de control, ustedes mencionan otras particularidades que se fueron expandiendo en los 90 y que, por supuesto, en la actualidad continúan vigentes. El caso, me refiero, de las ART, de las aseguradoras de riesgo de trabajo, o el caso de los monotributistas que tienen que estar empadronados frente a la AFIP. En cada uno de estos ejemplos, vuelvo casi a la pregunta anterior, ¿qué cuestiones se ponen en el tapete? ¿Qué cuestiones aparecen cuando hablamos de las ART, Malca?
Y bueno, en las ART es exactamente lo mismo, digamos. Nosotros utilizamos estos ejemplos para pensar este deslizamiento a la decisión individual. El monotributo, el trabajador bajo un régimen de locación de servicios, en realidad no tiene una relación de dependencia, no, digamos, no está en relación de dependencia con el lugar de trabajo. Y paradójicamente el Estado utiliza mucho este sistema de contratación, en donde en realidad es responsabilidad de, del contratado pagar mensualmente el monotributo. El Estado sí pide comprobantes de pago, pero hay otros lugares que no. Incluso los entendidos del tema dicen que no es necesario presentarlo porque es una responsabilidad personal. Bueno, me parece que también expresa bastante esto, ¿no? Uno no, el lugar de trabajo no hace aportes por el trabajo que uno brinda. Bueno, me parece que cumple también siempre las mismas características y sigue habiendo un desentendimiento del Estado, ¿no?
El monotributo es un régimen especial que se puso en práctica en 1998 para incluir a los pequeños contribuyentes, que simplifica en una cuota mensual el pago del IVA, ganancias, el aporte a la seguridad social y la contribución de salud. Luego de un reempadronamiento dispuesto por la AFIP a mediados de 2004, se calcula que aproximadamente 1.200.000 contribuyentes se encuentran inscriptos en este sistema. Sin embargo, este régimen, pensado para los pequeños comerciantes y profesionales, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades como uno de los instrumentos claves del trabajo precarizado, que encubre el trabajo en negro y garantiza la exclusión del trabajador de sus derechos laborales, como aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones, entre otros.
Todo esto que está diciendo Malca, tanto del monotributista como de las ART y de las pasantías o de la contratación de aprendices, etcétera, lo que nosotros marcamos claramente es esta idea de inestabilidad, de precariedad y de falta de identidad. Como que lo que está sucediendo es que, lo que decía Malca, todo empieza a ser responsabilidad de uno y además empieza a cambiar todo el sistema laboral, porque por ejemplo los pasantes ya no son en los primeros años de las carreras, sino ya los graduados son pasantes, entonces pierden la posibilidad de trabajar los estudiantes de los primeros años de la carrera y a la vez los graduados no tienen posibilidades de avanzar porque siguen siendo pasantes. Entonces como que va desestabilizando todo esto que antes funcionaba de otra forma. Y bueno, remarcar eso, es inestabilidad y precariedad como lo más importante.
Trinidad Aedo coordinó tutorías provinciales en todo el país en tecnicatura y licenciatura virtual en gestión de políticas públicas y asistió en la dirección de diferentes proyectos en el Departamento de Políticas Públicas de Fundación Unión.
En tu caso, Trinidad, vos te graduás en la carrera de Sociología de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la UBA allá por 2002. En aquel momento tenías, al momento de graduarte, ¿en aquel momento tenías noción de por dónde inclinarías tu énfasis profesional?
No, realmente.
¿En investigativo, por ejemplo?
No, realmente, no sé si les pasa a todos, pero a gran parte de los que se graduaron conmigo les pasó esta incertidumbre total de para dónde ir, no solo en el tema laboral de cómo, bueno, sustentarse trabajando de lo que uno estudió, sino para dónde ir con la sociología, como una mini crisis de para dónde, qué temas, investigar, la docencia, otro tipo de trabajo, bueno, como una mini crisis. Y después, bueno, con el tiempo uno va viendo.
¿Y en tu caso, Malca?
Y me pasó lo mismo, ella está hablando por las dos.
Está hablando por las dos.
Sí, no, yo creo que es muy fuerte, por lo menos nosotros vemos, no sabemos en otras carreras, por ahí hay otras carreras un poco más delineadas, pero en ciencias sociales nos parece que esto es hablado con grupos que se reciben con nosotros, que uno entra en una crisis fuerte y que si no fue delineando algún perfil a lo largo de la carrera, y muchas veces es muy difícil porque uno tiene que trabajar y estudiar, y encima delinear un perfil es como demasiado.
Demasiado junto,
claro,
¿no?
Hay gente que lo hace y es bárbaro, pero por lo menos en nuestras realidades fue demasiado. Y bueno, uno empieza a delinearlo después. Yo lo único que tenía claro era que me gustaba educación y por eso hice, a la par de sociología, hice magisterio, pero porque era algo que a mí me interesaba, pero yo no sabía en qué momento iba a poder entrar a trabajar como profesora ni en las facultades, ni en secundarios. Hemos tenido charlas, ideas, de cómo, probando, supongo que uno va definiendo, ¿no?, lo que quiere.
Malka Hansevich es ayudante de sociología en el ciclo básico común y de la cátedra La construcción social de la memoria colectiva. Además, se desempeña como tutora del programa Aprender Enseñando del Ministerio de Educación.
Te cambio la pregunta, pero tiene que ver con las carreras. Tanto Malka como Trinidad, reiteramos, son egresadas de la Facultad de Ciencias Sociales en la licenciatura de Sociología que tiene la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué te inclinó vocacionalmente para ingresar, Malka, a Sociología?
Yo trabajé durante 10 años en un barrio carenciado en centros culturales y daba clases ahí de apoyo, en realidad. Yo quería ser ingeniera civil, en realidad, pero después, cuando empecé a ver esa realidad, que la verdad no la veía desde mi experiencia de adolescente, fui viendo que era necesario tener algunas herramientas teóricas, y la duda era trabajo social o sociología, y en realidad, como trabajo social es muy práctica y sociología es más bien teórica, ajá, me pareció que yo combinaba, o sea, que era una cuestión más bien de formación académica y política, lo que me llevó a mí. Con lo cual, cuando me recibí, eso entró en crisis, porque aparte de trabajar en un barrio, claro, aparte de trabajar en un centro cultural en un barrio, era necesario vivir de eso.
Y es ahí, entre otras razones, la crisis.
Claro, exactamente. Igual siempre estuve orientada a educación, es lo mismo que digo. O sea, empecé dando clases de apoyo y siempre mi orientación fue en educación.
Y en tu caso, Trinidad, la sociología, ¿cuándo se despierta y se te convierte en la carrera de grado?
En realidad, fue medio difícil. Yo siempre hice fotografía y medios audiovisuales, entonces siempre fue una decisión difícil de, bueno, ir por el lado del arte, de la fotografía, o ir por lo universitario. En realidad entré a sociología como buscando herramientas para entender un poco qué es esta sociedad en la que nosotros vivimos, y en ningún momento pensé seriamente en recibirme de socióloga. A lo largo del tiempo, bueno, cada vez me fue interesando más y realmente profundicé y me di cuenta que era lo que me gustaba, pero al principio muy en duda entré. Digamos que no fue una decisión que era sí o sí esa. Fui cambiando.
Para cualquiera de las dos es esta pregunta. La cito. Un sistema de información general, especie de movilización constante de los conocimientos del Estado sobre los individuos que garantiza la vigilancia a distancia. Esto aparece en un tramo del artículo publicado en la revista Encrucijadas. Y esta cuestión de la vigilancia a distancia de los individuos, ¿qué es?
Bueno, ahí estábamos en realidad relacionándolo con la sociedad disciplinaria. En la sociedad disciplinaria la vigilancia es continua y es constante y se vigila a cada individuo en cada lugar. Por eso Foucault planteaba lo del panóptico, esta idea de estar constantemente vigilado sin saber si lo están vigilando realmente. O sea, gastar muy poco para vigilar a mucha gente. Y en la sociedad de control, esa vigilancia se distiende en realidad, porque ya no es necesario controlar a tanta gente, porque la gente que queda excluida ya no es necesaria para que la sociedad funcione, según esta idea de Deleuze y Foucault, ¿no? Obviamente sí es necesaria para el sistema capitalista, pero quiero decir, estos súper excluidos ya no tanto. Me parece que nos referíamos más bien a eso.
En las sociedades disciplinarias, la relación entre la sociedad y el Estado estaba mediada por las instituciones. Estas se encargaban de encauzar conductas, controlar y vigilar los cuerpos. En las sociedades de control, ya no hay una gran cantidad de instituciones que medien. La profunda crisis del Estado benefactor y de las instituciones que lo componen plantea la emergencia de una nueva forma de sociedad. Deleuze plantea que en la sociedad disciplinaria los individuos pasan de un encierro a otro, de la escuela al trabajo, mientras que en las sociedades de control los individuos permanecen en estados metaestables donde no hay un fin. No se asigna un lugar o un número a cada individuo, sino que la posición de estos está dada por tener o no la clave de acceso a esa sociedad. En la sociedad de control se está adentro o afuera, se está integrado o no integrado.
Sí, a lo que es la sociedad de la información también, ¿no? Esto de la gente que entra a internet, la forma en que se ve la información actualmente, que no tiene nada que ver con... Digo, uno manda, yo lo pienso en relación a que, no sé, uno manda a hacer un trabajo para... en base a una bibliografía de una materia y lo relaciono sí. con educación, y en realidad en general los chicos van a internet a buscar cómo responderlo en vez de sentarse con el libro a interpretar al autor. O sea, es un poco, digamos, internet tiene sus beneficios, no estoy diciendo que no, pero un poco esto, ¿no? Esta, no me acuerdo bien cómo dice el de la cita, pero esta información constante y en constante movimiento tiene que ver con eso.
Esta necesidad, la cita venía enganchada con todo lo referido al control de los individuos, ¿verdad? Al control de los individuos y a esa necesidad, a su vez, de establecer un consenso frente a un estado de cosas que ocurren en ese momento histórico. Y esto nos remite, creo, a lo que algunos autores estudiaron acerca de las funciones del Estado, la función coercitiva, por un lado, a través de diferentes fuerzas que actúan explícitamente para aquello, fuerzas de seguridad, por caso, o incluso todo un aparato que está en función del control de los individuos, y el consenso a veces representado, ahora más que nunca, pero no siempre fue así, por los medios masivos. En ese paquete de cosas, los medios masivos, Malca, sigo con Malca. ¿Qué lugar ocupan, qué función ocupan en esto de buscar consensos?
Y yo creo que participan de una manera muy activa, como decía, en la formación de opinión de lo que es la sociedad, ¿no? Esto de estar constantemente hablando de un mismo tema durante un periodo de tiempo determinado, sin ver que por algo se habla de ese tema y no se habla de otros tantos, ¿no? Me parece que en ese sentido busca un consenso el medio de comunicación. Y yo creo que también tiene que ver con que los medios de comunicación hoy en día parecieran como la pata fuerte de la justicia, ¿no? Como que se ponen en un lugar, o la sociedad los pone, o la justicia ya no cubre, digo, hay un montón de maneras de verlo, pero en un lugar en donde pueden ponerse como dadores de la verdad, ¿no? De lo ocurrido, de los motivos. Parece que en ese sentido forman opinión. Bueno, siempre han formado opinión, no es que hoy en día... es distinto antes, pero hoy en día la presencia en la televisión, actores, por ejemplo, no es la misma.
Los dos temas los elegimos entre las dos, pero bueno, yo voy a hablar de uno de ellos, que es de una banda argentina que tiene unos años y que a nosotros nos gusta mucho la música que hace, y de hecho lo seguimos cuando tocan, que tocan bastante en vivo, que es una banda que se llama Ojos de Pie. Y además, sus temas tienen mucho que ver con lo social, y por eso elegimos este tema que se llama Destinos, que es un poco... vamos a ver qué pasa.
Un rato sea un rato, un momento sea estar, a medida que caminaba se quedó quieto. Y sus pasos temporales, viaje al más acá, para el que quiera ver, formatos mentirosos nos rodean por doquier. Tráfico de pobres, tráfico de luz, los círculos se cierran y la vuelta a empezar. ¿Y dónde iremos a parar? ¿Cuándo hemos de llegar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Cuándo hemos de llegar? Siempre los llevaba. camino para andar, sentir, tener, mirar, jugar, compartir, observar, ceder, disfrutar.
Tramas, una grieta desde donde mirar.